Saludos y bienvenidos a Ekayana, su canal de podcast budista. Mi nombre es Myoren, monje budista ordenado en la escuela Tendai japonesa, y hoy hablaremos sobre la concepción budista del alma, nuestro ser finito y nuestro verdadero ser, desde el lente del canon budista y a la luz de las enseñanzas perfectas y completas de la tradición del loto de la escuela Tendai. El budismo es tal vez, si no la única, religión en el mundo que postula la inexistencia de un ser independiente, eterno, incambiante y separado dentro de cada ser sintiente. Esta doctrina es uno de los fundamentos del budismo y se llama la doctrina del Anatman o del no ser. Sin embargo, contrario a lo que creen muchas personas, incluidos muchos budistas, esto no niega la existencia del alma en el budismo. ¿A qué se refiere el budismo cuando nos dice que no poseemos algo que sea único, independiente, permanente, no cambiante y separado dentro de nosotros, lo que las otras religiones llaman alma o espíritu? Cuando examinamos cuidadosamente el canon budista, vemos que el Buda nunca negó la existencia de un espíritu o un alma dentro de todos los seres. Lo que negó fue ese espíritu o alma que fuera algo independiente, permanente, no cambiante y separado del todo o de la conciencia universal. Después de todo, ¿qué es eso que anima a todos los seres, les da personalidad y los permite interactuar con el mundo si no es el espíritu del Buda, la energía de vida que anima todo en el cosmos? Examinemos brevemente la doctrina budista del Anatman. Como hemos visto en esta serie de introducción al budismo, el Buda fue una encarnación de la personificación del alma del cosmos, quien apareció en nuestro mundo de su propia voluntad y misericordia para revelarnos las leyes universales, su Dharma eterno, para que podamos abrir nuestros corazones y mentes, eliminar toda nuestra ignorancia fundamental y todas nuestras nociones erróneas de nosotros mismos y del mundo que nos han hecho acumular mucho mal karma y experimentar sufrimiento, para que podamos vislumbrar la verdadera naturaleza de la realidad y actuar con sabiduría y compasión en el mundo, en base a la verdad, viviendo vidas plenas, felices y llenas de significado. Uno de esos errores que vino a corregir fue el error de pensar que somos algo separado, permanente, no cambiante e independiente del todo en el cosmos. Cuando examinamos nuestro ser, por medio de la meditación o de la reflexión, podemos ver que por más que busquemos, no existe algo en nosotros que podamos llamar nuestro ser o nuestro yo. El budismo nos dice que somos un compuesto temporal de 5 skandhas o agregados que han aparecido en el espacio y el tiempo de acuerdo con causas y condiciones, y cuando esas causas y condiciones dejen de existir, desapareceremos. Estos 5 agregados son forma o cuerpo, emociones, pensamientos, voliciones o voluntades y conciencia. Cuando examinamos cada uno de esos componentes, vemos que cada uno es impermanente, por lo que no puede ser nuestro ser o yo. El cuerpo y la forma cambian a medida que crecemos, envejecemos y finalmente morimos, por lo que no es nuestro ser o yo. Nuestras emociones cambian de día a día, muchas veces cambiando incontrolablemente de acuerdo a nuestros pensamientos y circunstancias, por lo que son igualmente impermanentes y no pueden ser nuestro ser o yo. Lo mismo sucede con nuestros pensamientos, los cuales están igualmente sujetos a nuestros deseos, emociones, circunstancias e ideas y creencias, las cuales cambian constantemente y no son permanentes, por lo que no son nuestro ser o yo. Es igual con nuestra volición o voluntad, la cual cambia a medida que crecemos, obtenemos nueva información y es sujeta igualmente al cambio del tiempo y las circunstancias, por lo que no puede ser nuestro ser o yo. Estos primeros 4 agregados son compuestos por los 6 elementos y se disuelven con la muerte del cuerpo físico. Tras la muerte solo queda la conciencia. La conciencia en el budismo se puede subdividir en 9, llamadas las 9 conciencias. Las primeras cinco conciencias corresponden a las conciencias de los cinco sentidos, es decir, la conciencia de la visión, del olfato, del gusto, del tacto y de la audición. La sexta conciencia es la mente, la cual procesa, analiza y almacena la información recibida por los cinco sentidos y forma la memoria, con sus gustos y disgustos. Esta memoria y sus patrones habituales forman la séptima conciencia, el ego, el cual piensa que es algo separado, distinto e independiente del todo, pero al igual que los otros cuatro agregados, con la muerte del cuerpo, se disuelve, por lo que el budismo lo llama nuestro ser finito y falso, pues es el ego, buscando satisfacer sus deseos y pasiones, basadas en una visión dual y distorsionada, es decir, errada, de la realidad, el cual comete malos actos, que acarrean malos resultados y crean el llamado mal karma, lo que tras la muerte, hace que uno renazca en uno de los seis reinos o estados del ser, en la rueda interminable de nacimientos y muertes del samsara, ya sea en un renacimiento bajo, como los infiernos, espíritus hambrientos o en el mundo animal, o en uno elevado, como nuestro estado de humanidad, o incluso por encima de nosotros, en uno de los cielos, donde puede vivirse una larga vida llena de placer, opulencia y deleite, pero donde una vez se acabe el buen karma que condicionó ese renacimiento, podemos bajar y renacer en cualquiera de los otros mundos del samsara. Este es el ser finito y falso que buscamos adornar con logros, máscaras sociales o incluso logros espirituales para satisfacer nuestros deseos. Si bien el ser humano siente que su ser finito y falso, su ego, es eterno, inmutable e independiente del todo, como hemos visto, una vez muere, se disuelve, condicionando su futuro renacimiento, quedando nada más que su karma, el cual lo dirigirá a su próxima existencia. Este karma se almacena en la octava conciencia, la conciencia Alaya, el cual es el repositorio del karma de todas sus vidas pasadas, y en una enseñanza más profunda, de las vidas de todos los seres, pues todos estamos infinita e íntimamente interconectados. Así vemos, el karma es lo único que sobrevive la muerte, y lo que renace en una futura existencia. Pero detrás de la octava conciencia y de toda la dualidad y multiplicidad se encuentra la novena conciencia, la conciencia universal o fundamental, la cual es la fuente de energía de vida que anima a todos los seres y mueve todo en el cosmos. Esta es la conciencia de la budeidad o conciencia Amala. Cuando meditamos, difuminamos poco a poco las capas ilusorias de nuestro ser finito y falso y podemos trascender las primeras siete conciencias, trascendiendo así nuestro ser finito y falso, y descubrir nuestro verdadero ser. Esto es, podemos descubrir nuestra naturaleza búdica, que es un pedazo indiviso de la conciencia universal fundamental, la cual es una con el Buda. El ser finito y falso es el ego, el que desea poseer cosas y cree que es un ser individual y separado de toda la existencia, el que pone sus deseos y pasiones por encima de todo lo demás. La mayoría de las personas viven desde ese ser finito y falso. Solo van a través de los movimientos, persiguiendo sus deseos y pasiones en un intento por llenar ese vacío existencial que es un producto natural del proceso evolutivo del cosmos o de la conciencia de la dualidad. Este es el ser que entra en comparaciones, en competencias, que hace todo lo que necesite por estar por encima de los demás, que puede incluso llegar a matar, robar, mentir y abusar de los demás en pos de satisfacerse en cuerpo, mente y espíritu. Este ser individual, este ser finito y falso es solo una existencia, una manifestación temporal, una burbuja en el océano de la existencia. Cuando estudiamos el Dharma eterno del Buda, sobre todo las enseñanzas perfectas y completas del Sutra del Loto y del Sutra del Nirvana, la verdadera revelación final del Buda en el mundo, podemos iluminar nuestra existencia y ver las capas ilusorias, nuestro ser finito y falso, que hemos colocado sobre nuestro verdadero ser, y en ese instante, vemos que no existe tal cosa como un ser individual, Una vez pensamos y analizamos la experiencia, desaparece, nos desconectamos, porque en ese nivel solo existe la unidad, no hay espacio para la dualidad. El pensamiento crea la dualidad. Por debajo del ser finito y falso se encuentra nuestra naturaleza búdica innata, el espíritu del Buda en nosotros. Todas las prácticas budistas son una forma de tocar nuestra naturaleza búdica innata y actuar en el mundo en base a ella, en un intento de suprimir el ego, el ser finito y falso, y solo actuar en base al verdadero ser. Pero sin primero revelar nuestro ser finito y falso, nunca podremos descubrir ese verdadero ser. Si bien todos partimos de nuestro verdadero ser, de la unidad, ahora mismo existimos como seres finitos y separados de la misma. El proceso de evolución, para poder haber llegado a nosotros y para poder continuar, debió y debe permitirnos sentirnos como sujetos separados e individuales. Si hubiésemos mantenido la conciencia de la unidad, nuestro verdadero ser, no hubiésemos podido llegar al universo como existe o a donde estamos. El proceso de evolución no hubiese llegado a manifestar una criatura que fuese consciente de sí misma. Pero continuar como criaturas conscientes y capaces de reflexionar y evolucionar más allá del cuerpo, en mente y espíritu, nos permite reconocer esa unidad, nuestro verdadero ser. Una persona que haya llegado a realizar la unidad del ser y de la existencia es llamada un Buda. En resumen, el Buda nos dice que debajo de este ser finito y falso, ilusorio, que llamamos nuestro ser o yo, basado en nuestros deseos y pasiones y que creemos que es independiente y eterno, existe algo superior y unido a todos en el cosmos que es nuestro verdadero ser. ¿Qué es realmente ese verdadero ser? Podemos ver nuestro verdadero ser desde dos niveles. Uno, a nivel micro. Nuestro verdadero ser es nuestra naturaleza búdica manifestada en el mundo. Es el ser que se revela cuando alineamos nuestros pensamientos, palabras y acciones al Dharma eterno del Buda o la voluntad del cosmos. En otras palabras, nuestro verdadero ser es nuestro reconocimiento, aceptación y manifestación de nuestro rol como bodhisattvas, como hijos del Buda en el mundo. 2. Por otro lado, a nivel macro, nuestro verdadero ser es nuestro reconocimiento y comunión con el Buda, nuestra unidad fundamental, nuestra total interconexión con todos los seres sintientes. En ambos niveles, nuestro verdadero ser no es algo separado e independiente del todo, sino la máxima expresión de la doctrina budista de la originación interdependiente. Cuando meditamos, cuando realizamos prácticas budistas, comulgamos con nuestro verdadero ser, con el Buda eterno. No experimentamos la unidad en la vida diaria porque vemos las cosas y el mundo a través de un velo, creado por nuestras experiencias, emociones, pensamientos y voliciones. Es bien difícil reconocer la existencia de este velo. No sabes que existe y que está ahí, pero siempre te molesta. Es por eso que no importa qué hagamos, siempre nos sentimos insatisfechos. Es por eso que debemos de levantar el velo y ver nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza búdica, nuestro verdadero ser, el cual es lo que nos anima espiritualmente y nos motiva incluso al despertar. Cuando realizamos nuestro verdadero ser, somos uno con la fuente de luz y de vida del cosmos, despertamos a nuestro verdadero propósito y regresamos al mundo para continuar la labor salvífica del Bodhisattva en nuestra vida diaria. Nuestro ser individual y provisional es una ilusión necesaria creada por el funcionamiento del cosmos, pero el hecho de que sea un ser finito e ilusorio no lo hace irreal ni poco importante. Al final de todo, somos un deseo manifestado en la existencia. Nuestras vidas son únicas y poseen un infinito valor y propósito. Si te has embarcado en tu proceso espiritual es porque has escuchado, aún sin saberlo, el llamado del Buda y has respondido. Ahora solo resta continuar. Si les gustó este episodio, acompáñenos la próxima semana, donde hablaremos más sobre nuestro rol y misión en la vida y en esta tierra como bodhisattvas, y comparta este audio en las redes sociales. Como siempre, que todos los méritos obtenidos por este esfuerzo sean compartidos con todos los seres, para que todos juntos podamos experimentar nuestro despertar Svaha.